Tatiana Verdis, soy Iron Man.
Yo soy Gerardo del Villar, Iron Man.
México es deporte.
Bienvenidos de vuelta a México es deporte, el podcast donde llevamos historias que son inspiradoras, historias de éxito de gente chingona mexicana que ha logrado grandes hazañas. Hoy tenemos el gusto de tener a Andrés Valencia con nosotros. Andrés es mexicano, evidentemente, originario de la Ciudad de México, y nos va a contar un poco más de su historia, porque es una historia, digamos, un poco sui generis, peculiar, no tan común en México. Él no está dedicado a un deporte, digamos, popular, así que me parece que es una historia muy interesante para conocer. Y sin más, te deseo la palabra, Andrés. Cuéntanos un poco quién eres, cuántos años tienes, a qué te dedicas, cuál es el deporte que practicas y también, si se puede, que nos empieces a contar cómo iniciaste en el deporte.
Buenísimo, pues muchas gracias, Gerardo. Gracias por la introducción. Tengo 28 años y pues empecé a dedicarme al deporte cuando tenía 27. Yo soy de la Ciudad de México, así crecí en la Ciudad de México. Y pues desde chico me llamó mucho la atención la esquiada, ¿no? Tuve la oportunidad de ir con mi familia a esquiar una vez a la semana, una vez al año, desde alrededor de los 6 años. Siempre sentí, fue un ambiente donde sentía mucha felicidad, mucha atracción, al deporte. Y pues básicamente fui a la universidad en Boston, donde también tuve la oportunidad de esquiar los fines de semana y revivir un poco el amor a la esquiada. Y digo revivir porque pues una vez al año pues siempre había sido un hobby que se disfruta por un periodo muy corto y después pues de cierta manera se olvida. Cuando regresas a la vida diaria, pues no es como otros deportes que los fines de semana puedes retomar de manera sencilla. Antes de empezar o de embarcar en esta experiencia de atleta tiempo completo, tuve la oportunidad de trabajar en varios startups como Uber, como gerente de operaciones, después Uber Eats, y en estas empresas lo que más me enfoqué fue en lanzar ciudades, y pues como parte del equipo de operaciones pues teníamos la responsabilidad directa en el crecimiento del negocio y en las operaciones del día a día. Y en el 2018 me busca por LinkedIn Didi, gigante de China, de hecho es la empresa más grande de ride sharing en el mundo, y me uno a su equipo, uno de los primeros integrantes del equipo local. Y pues en día estuve un poco más de un año, casi un año y medio, como uno de los directores de operaciones en México. Tuve la oportunidad de lanzar la primera ciudad internacional para la empresa, lo cual fue un milestone bastante importante internacionalmente. Y después lancé el segundo mercado más importante en México, que fue Guadalajara. Y pues ya desde que estaba trabajando en esa empresa de tecnología, que tienen políticas relajadas, política de más típica de startup, que tienes
horario flexible y ese tipo de cosas, ¿no?
Vacaciones ilimitadas. Pues empecé a lograr irme 5 semanas al año a esquiar. Realmente, tiempo que tenía de vacación, lo aprovechaba para irme a esquiar. Y curiosamente ya no era un irme a esquiar de vacaciones en el sentido de voy a disfrutar la nieve, voy a esquiar con mis cuates, sino más bien logré encontrar una buena escuela en Whistler de esquiar, y pues me iba y entrenaba todos los días con esa escuela, que pues los coaches eran exolímpicos, ¿no? Y pues para mí estar esquiando y tener entrenadores que habían ido a las Olimpiadas, pues era un enorme privilegio. Curiosamente, dentro de la esquiada, lo que más me llamó la atención fue un un nicho que se llama Models King, que la única traducción español que han encontrado es la que tiene en España, que le llaman baches. Pues básicamente es considerada la disciplina de esquí más técnica que hay. Y pues por alguna razón, desde alrededor de los 12, 15 años fue lo que más me empezó a gustar esquiar y fue con lo que más me empecé a clavar para mejorar. Y pues alrededor de, o sea, digamos que en el verano del 2018 es cuando, regresando de una vacación, básicamente de una semana de entrenamiento en Canadá, y de platicar con varias entrenadoras allá de esta idea que tenía en la cabeza, de renunciar a mi carrera y dedicarme un tiempo a esquiar, a entrenar tiempo completo, unirme a un equipo profesional y pues ver qué tan lejos podía llevar esta experiencia. Regresando a este viaje es cuando tomo la decisión, hablo con mi coach de Canadá, un poquito planchando cómo estaría, cómo serían los detalles, la logística. Ahí tomo la decisión que iba a renunciar en el 2019, y pues me iba a dedicar a esto 1 o 2 años, ¿no?
Oye, Andrés.
¿Tú quieres ir a las Olimpiadas? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que, o sea, por qué lo estás haciendo? Y pues cuando inicié, o justo antes de iniciar esta aventura, pues vengo de, o sea, esquiar muchas veces como turista, aunque pues estaba entrenando con coaches allá, pero pues era una escuela que pues van otros turistas a entrenar con ellos, ¿no? Nada más que sí, pues era muy diferente entrenar en ski school, obviamente. Entonces yo no tenía idea lo que realmente, o sea, significaba, o sea, el nivel al que entrenaban los profesionales, el gap, la diferencia que había entre mi nivel de turista a un nivel profesional. Entonces, cuando renuncio y me uno a un equipo canadiense, en mis primeros 6 meses de entrenamiento me doy cuenta que, pues, la diferencia que había de mí contra los mejores del mundo era mucho más grande de lo que había pensado. Y que las ventajas que yo pensaba que tenía, por ejemplo, fortaleza mental, madurez, disciplina, ciertas ventajas, digamos, pues psicológicas, también emocionales, realmente no estaban ahí, aunque toda la gente con los que estaba entrenando, con los que estaba compitiendo, pues la edad promedio era de 20 años, ¿no? Pero estas personas llevan entrenando, llevan compitiendo desde los 7 años, ¿no? O sea, son chavos, son chavas que van a la escuela de manera remota, de manera, tienen sus clases en línea, y algunos van a la universidad, algunos van hasta que se retiran, alrededor de los 27, 20, entre 25, 28 años que se retiren. Entonces, pues, llevan dedicados no solamente a esquiar y viven en lugares de nieve, sino llevan dedicados al deporte, y a competir y entrenar desde los 7, 8 años. Y entonces realmente la disciplina que tienen, la madurez que tienen estas personas, las cualidades físicas, pues, fue algo que superó todas mis expectativas. Y un poco circulando y regresando al punto anterior de la meta de esta experiencia, o sea, creo que me considero una persona ambiciosa y competitiva, y sí, una de mis metas fue iniciar la experiencia con, o sea, diciendo o teniendo en mente, voy a dar el 100%, voy a ver qué tan lejos puedo llevar esto, y si pudiera ser el primer mexicano que compite en esta disciplina en las Olimpiadas de Invierno, sería un sueño hecho realidad. Pero la razón principal por la que decidí abandonar una carrera, y un poco lanzarme a, a competir en este deporte a la edad en la que pues, todos los atletas que compiten se retiran, fue por, pues, realmente, en esencia, por tener la experiencia, por vivir la experiencia de qué se sentiría, o sea, estar compitiendo en una pista profesional junto a los mejores del mundo, en moguls, esquiando en nieve, ser el único latino en el mundo que lo está haciendo.
Oye, Andrés, como bien nos cuentas, pues no es un deporte muy común en México, no tenemos ningún parque o bueno, muy poquitos lugares en el territorio nacional como para practicarlo, pero ¿cómo fue que descubriste que esa disciplina era la que te gustaba? Y ya dentro de la disciplina del esquí, que esa variante del esquí es la que te gustaba. Y creo que yo no soy un experto en el esquí, pero ¿son las pistas de doble diamante negro o cuáles son?
Ah, pues, mira, la realidad es que hay desde, creo que pares de azules hasta dobles diamantes. O sea, por lo general sí son negras y dobles negras, porque no es solamente la inclinación de la pista, sino lo que le agrega dificultad, lo que incrementa la dificultad de estas pistas es el terreno, ¿no? Que no es plano como tienden a ser otras pistas, sino estos baches son como unos, como, o sea, son bumps, ¿no? También sean en inglés, son como montañitas en las que vas esquiando. O sea, vas absorbiendo, vas esquiando sobre ellas. Hay diferentes formas en las que las esquía la gente en una montaña, en una pista abierta. Mi disciplina son pistas de competencia, que es un poco el mismo tipo de terreno, nada más que estos baches, estos bumps, son hechos con máquina y moldeados a mano, y pues son carriles. Y el carril es entre los bumps. Y tienes que esquiar en líneas hacia abajo que son casi, o sea, completamente rectas. O sea, directas, me refiero a que los esquís van apuntando hacia abajo de manera directa casi todo el tiempo, ¿no? Y son pistas de alrededor de entre 220 y 250 metros de longitud. Tienen dos rampas, dos saltos en medio. Entonces tienes una parte inicial corta, un salto donde haces una acrobacia, después tienes la parte media que es bastante larga, otro salto y otra parte cortita que es la final. Realmente como me interesó este nicho, que es bastante nicho dentro del deporte, o sea, de la esquiada, hay muy poca gente que lo hace, muy poca gente que le gusta. Creo que una de las razones es porque, o sea, es muy diferente, la técnica que necesitas es muy, muy específica de cómo esquiar estas pistas a todo lo demás, ¿no? No se esquía como todo lo demás, o sea, como todo el otro, todo lo demás, me refiero a todo el terreno adicional, ¿no? Que normalmente es plano y a veces vas esquivando árboles o obstáculos, pero la técnica es la misma, la técnica de vuelta, de girar. Y en estos baches, en estos bumps, necesitas una técnica completamente específica a estas pistas. Y por eso es muy técnico, es muy difícil. Pues hay gente que por eso, que aunque sepa esquiar muy bien, pues no quiere aprender a esquiar, o le da flojera, no le interesa. Y pues a mí se me hizo que, o sea, cuando vi a gente esquiando los bumps de esta manera directa, rápida, cómo van absorbiendo estos bumps con las rodillas, con las piernas, cómo se van moviendo como si fueran resortes, pues se me hizo muy, muy elegante, muy, muy fluido, me llamó muchísimo la atención, ¿no? Cómo se veía, y después empecé a tratar yo de emular esta manera de esquiar. Me empecé a obsesionar mucho con, oye, pues puedo bajar todas las pistas que hay, porque esta no, o sea, y esta no la puedo bajar así. Entonces fue un reto también que yo me puse a mí mismo y me propuse de, yo, o sea, quiero aprender a bajar como esas personas, ¿no? Que
cuando tú estás esquiando como turista y de repente ves a alguien que se ve que lleva toda su vida esquiando y cómo bajan la pista y dices, wow, o sea, qué increíble, imagínate esquiar así. Entonces fue un poco sentí ese drive por querer esquiar de esa manera y de hecho, y ese tipo de pistas por cómo me hacían sentir y por cómo el mejorar, o sea, el que fuera muy difícil se hacía algo aspiracional y el ir mejorando como también iba retroalimentando esa motivación de continuar practicando para poder esquiarlas de manera directa, de manera rápida. Y pues así se me fue también metiendo la idea en la cabeza de, imagínate ser el mejor mexicano en bombs, en esta disciplina en el mundo, imagínate ser el único latino compitiendo contra los mejores del mundo, sobre todo, o sea, no solo por la nacionalidad, pero sino por un poquito que yo sí, fuera de la universidad, o sea, nací, crecí en México, muy lejos de la nieve, muy lejos de las montañas, entonces el pasar de eso a dedicarme a competir en este deporte de tiempo completo, pues era de cierta manera igual un reto muy grande y bastante aspiracional para mí. Sí.
Y hablando de las rodillas, o sea, los baches, los moguls estos, suelen ser como la disciplina del esquí que más madrea tu cuerpo y en base a eso, ¿qué tipo de entrenamiento haces? O sea, ¿qué cross training haces? ¿Corres? ¿Andas en bici? Me imagino también que tu rutina de fuerza, de pesas también está pues bastante, es bastante importante en tu entrenamiento, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso.
Claro, sí, de hecho, o sea, digamos que si hay más accidentes en alpino, ¿no? Que es en las carreras. Normalmente tienden a ser más serios esos accidentes por la velocidad a la que van. Uh-huh. Pero en términos, o sea, sí, qué tan agresivo es para el cuerpo esquiar bombs, sí es súper agresivo. Creo que es una de las razones por las que la edad en la que se retiran los competidores es tan baja, tan joven. O sea, ¿por qué? Una es por el impacto, ¿no? O sea, es un deporte de muchísimo impacto en todas las articulaciones, tobillos, rodillas y toda la espalda, ¿no? Toda la columna. Dos, o sea, vas a una velocidad que, o sea, caerte por el terreno en el que estás, también, o sea, tienes, o sea, hay mucha probabilidad de tener accidentes de romperte ligamentos o romperte huesos, y la otra es por los saltos, ¿no? O sea, también estás saltando y esos saltos constantes, no solamente en las pistas, sino en entrenamientos, donde a veces solo estás practicando saltos, pues es puro impacto. Entonces, pues sí, eso también le agrega bastante, bastante al deporte en cuanto al desgaste físico. Y en cuanto a entrenamientos, pues como se divide, o sea, básicamente el año es verano, se aprovecha para, es que un paso atrás, es como estar practicando dos deportes, porque uno es las rampas y los saltos y el otro es la técnica de las vueltas en los bombs. Entonces, y así se practica también en verano por separado. O sea, tú en verano tienes los camps que vas a ciertos lugares en Estados Unidos y Canadá, que hay glaciares y todavía hay nieve, a practicar puros bombs. Y los saltos se practican a veces también en esos camps por separado, donde solamente tienes una rampa, saltas la rampa, aterrizas, te quitas los esquís y vuelves a subir 20, 30 pasos, o sea, en la montaña, hacia arriba, te los vuelves a poner y vas en línea recta, vuelves a saltar y así todo el día. Lo que estoy haciendo ahorita en Colorado, que son rampas de madera y tienen las mismas botas de esquiar, los mismos esquís, todo igual. Y en esta, o sea, te echas estas rampas de madera y aterrizas en un lago o en una alberca. Y es para practicar saltos.
¡Ole, qué cool!
Es bastante divertido y también tienes trampolín, porque la mayoría de los saltos, o casi todos los saltos básicamente, es como de gimnasia olímpica. o sea, todos los giros, los trucos tienen principios de gimnasia olímpica, entonces pues es una de las, es otro de los beneficios de los que empiezan a los 7 años, pues los meten a trampolín desde los 7 años. Hay muchos que compiten en gimnasia olímpica sabiendo que eventualmente van a transicionar a moguls, ¿no? Entonces, que sean esas dos partes hace el deporte todavía un poco más, más complejo. Y en términos de gimnasio y de fuerza, pues empiezas en mayo, digamos, la nueva temporada de entrenamiento, ¿no? El año nuevo para el esquí es en mayo. Y empiezas un poco con repeticiones altas, poco peso, un poco porque pues, acabaste la temporada de competencias en marzo, y entonces pues normalmente tuviste un descanso, entonces como que volver a un acondicionamiento físico, ¿no? Regresar a buena condición física. De ahí empiezas luego a trabajar en fuerza, y después de trabajar en fuerza y ya con más peso, construir fuerza, lo traduces a flexibilidad, porque lo más importante del deporte es practicar, lo que más necesitas es explosividad y velocidad. ¿Por qué? Porque aquí son como sprints de 20 a 30 segundos. Entonces, pues es velocidad, es rapidez y explosividad.
Oye, Andrés, ¿y cómo es un día normal en tu vida? O sea, ¿entrenas en la mañana, en la tarde, dos veces al día? ¿Cómo más o menos manejas tu horario? Porque pues este es un deporte poco común, como hemos dicho, y no me imagino, la verdad, cómo es que entrenas o cuáles son los horarios en los que es mejor para tu cuerpo entrenar o para las pistas a las que vas en el invierno. ¿Cómo es más o menos un día?
Buenísimo, pues la rutina del día a día varía un poco en cuanto a la etapa en la que estás. Si estás en etapa de competencias, que es de diciembre a marzo, si estás en etapa de entrenamiento, lo que sí es, o sea, normalmente entrenamos bastante temprano, digamos a las 7, 8 empieza el entrenamiento, entonces normalmente tenemos entre media hora y una hora de calentamiento, donde es un poco subirle el ritmo cardíaco, estiramientos y movimientos específicos del entrenamiento que vayamos a hacer. Después del calentamiento, que dura de media hora a una hora, pasamos al entrenamiento. Ahorita lo que hacemos es alrededor de una hora de trampolín. Entonces hay prácticas, por ejemplo, mortales, si estás ya trabajando en un truco nuevo, pues estás trabajando en las progresiones o en el mismo truco, porque el trampolín lo llevas a las rampas, a rampas de agua. Entonces, ya que está en trampolín, lo empiezas a practicar en rampas de agua. Una hora después de que trabajamos saltando el trampolín, de ahí pasamos, nos ponemos un wetsuit, dry suit, depende de qué tan fría esté el agua, depende de la temporada, y dónde esté saltando, y pues te echas alrededor de 15 a 30 saltos al día, a veces hasta 40, y en las rampas de agua, pues justamente es traducirlo al trampolín, como lo mencioné, para después traducirlo o pasarlo a nieve. Después de esta sesión de saltos, tienes como media hora, una hora para comer, y después de ahí te vas al gimnasio, alrededor de una hora y media. Y pues básicamente ese es como el entrenamiento. O sea, adicional a eso, lo que yo trato de hacer es, siempre estoy leyendo libros de psicología deportiva, porque una parte súper importante y sobre que se va haciendo más relevante conforme vas avanzando en cuanto a las habilidades técnicas físicas del deporte, creo que yo así lo veo, como una balanza que donde la parte psicológica, la parte mental se va haciendo más importante. O sea, el mejor del mundo, pues, es alguien que ya tiene esa técnica casi inconscientemente, pues, el 80-90% se empieza a hacer una se empieza a hacer mental, se empieza a hacer poder ser constante y poder replicar un buen entrenamiento en una buena competencia. Entonces, pues trato de estudiar con ayuda de estos libros de psicología del deporte, meditar una o dos veces al día, y justo después de la meditación seguido por una sesión de videos, de ver videos, o sea, de los mejores del mundo, pues yo tengo la suerte de entrenar con algunos miembros del equipo de Estados Unidos, que están en el top 5 y top 10 de Estados Unidos, entonces son de los mejores del mundo, y pues, a veces, o sea, esos mismos videos de sus entrenamientos son los que, o sea, medito, pues veo esos videos, y ya que tienes esos videos, es como otra sesión de meditación donde es pura visualización.
Sí, o sea, programación neurológica, ¿no? O sea, es así de que literal inculcas el programa dentro de tu cerebro para que se lo transmita a tu cuerpo.
Correcto, y porque a los estudios que se han hecho, los resultados dicen que el cerebro no distingue bien la diferencia de una visualización a la experiencia física, y que en una visualización también estás construyendo y reforzando ciertas conexiones neuronales. Entonces, pues lo que tratas de hacer es, una vez que ya viste cómo se debe hacer un movimiento, un salto, etcétera, tratar de visualizarte tú haciéndolo de esa manera, ¿no? Y cómo se siente, y entre más, y también es una habilidad, entre más realmente lo puedes visualizar de una manera más vívida, con ruidos, olores, o sea, qué se siente, ¿no? O sea, igual es el frío, etcétera, o sea, y tienes esas repeticiones con esas visualizaciones, pues estás reforzando y haciendo esas nuevas conexiones que sí tienen un impacto directo en tu entrenamiento ya físico.
Sí, está cañón, porque justo ya han habido varias entrevistas que hacemos que viene al tema por alguna cuestión u otra, y este tipo de plática, y me recuerda siempre al libro que me regaló un amigo hace poco, porque me encanta todo este tema, ¿no? Y siempre he creído mucho en la visualización, de Joe Dispenza. Y justo él da un ejemplo en su libro de, hicieron un experimento con gente que, o sea, el control estaba haciendo sus pesas igual, ¿no? Como siempre su rutina de pesas. Y luego tenían a los que estaban yendo al gimnasio y incrementando, o sea, de nada a de repente ir al gimnasio. Y luego los que solo estaban visualizando hacer como bicep curls, creo que ese era el ejercicio que estaban, con el que estaban experimentando. Y pues obviamente el que siempre había ido, pues cambió insignificantemente su masa muscular. Y luego los que empezaron a ir, pues vamos a suponer, estoy aventando números, pero tenían, por ejemplo, un 20% de incremento de masa muscular. Y el grupo que solo estaba visualizando hacer los ejercicios, creo que era una hora al día o algo así, o sea, igual que como ir al gimnasio, pero solo en meditación, incrementaron como un 18, o sea, algo súper parecido que dices, o sea, es totalmente significante el cambio, y todo a través de la mente. Está cañón cómo puede ser así de poderoso el cambio cerebral en el cuerpo humano, o sea, ya en lo tangible.
De acuerdo, y creo que mucho también de, o sea, cuando estás intentando hacer algo nuevo, un truco nuevo, por ejemplo, o sea, si no entiendes muy bien cómo lo necesitas hacer y no realmente, o sea, sobre todo crees que lo puedes hacer de esa manera, igual intentar, o sea, no es que no lo vayas a lograr, sino te puedes tardar mucho más en hacerlo o en lograrlo. Entonces, todo esto se trata de cómo puedo hacer mis entrenamientos lo más eficientes, cómo puedo aprovechar el poco tiempo que me voy a estar dedicando a esto para llegar más lejos, ¿no? Y pues aparte de todo esto, también es tratar de llevar una dieta saludable, que pues eso yo lo traduzco a una dieta donde no estás comiendo harinas, azúcar, azúcares, lácteos, tratando de llevar una dieta lo más antiinflamatoria posible, donde estás tratando de comer muchas verduras, y pues también tienes que estar comiendo comidas, o sea, muchos carbohidratos, ¿no? Para tener la energía y también bastante suplemento, como bastantes suplementos, pues para asegurar que, o sea, como estás, o sea, cansándote o llevando el cuerpo al límite en los entrenamientos, o sea, asegurándote que estás haciendo lo mejor posible para acelerar la recuperación y que en los entrenamientos vas a estar lo más cercano al 100% que puedas.
¿Trabajas con un nutriólogo o lo haces ya por sentido común y lo que observas y lo que ya sabes como deportista?
Pues, toda mi vida, bueno, en mi casa, o sea, viviendo en México con familia, siempre, por mis papás y mi hermana, o sea, en mi opinión bastante saludable, o sea, y eso me ha dado a aprender un poco el entender qué es lo que estás comiendo, qué estás metiendo a tu cuerpo, y cómo tomar esas decisiones de qué es saludable, qué no es saludable. Y también he trabajado con nutriólogas en México y desde que empecé ya de tiempo completo. Entonces ahorita ya tengo bastante idea de qué comer, qué no comer y en qué cantidades. Pues ya ahorita digamos que sí tomo ya con mis propias decisiones sin que me tengan que construir una dieta.
Oye, Andrés, y volviendo un poco al tema como del entrenamiento, de cómo lo estructuras y demás, ¿qué sigue para ti? O sea, ¿cuáles son las competencias o las pruebas que tienes que hacer para seguir como en el ciclo que estás buscando? Y también dentro de esta pregunta, a ver si nos puedes contar un poco del objetivo que tienes de Olimpiadas de invierno, ¿cómo lo ves? ¿Si es factible? ¿Cuánto tiempo tendrías que estar calificando? ¿Cuáles son como el proceso selectivo que tienes que llegar? ¿Y cuándo sería como la meta o el deadline, la fecha final para buscar esa calificación?
Claro, perfecto. Quería lo último es agregar al punto anterior un ejemplo de un día, de estos días intensos, ¿no? Porque, o sea, es importante, en los primeros 6 meses estuve entrenando con un equipo canadiense y este equipo canadiense no tenía base. Entonces, todos los viajes, o sea, todos los entrenamientos que hacíamos eran muy intensivos porque eran como campamentos, ¿no? O sea, viajes de entrenamiento. Y en el Inter era 1 o 2 semanas de descanso. Entonces, nos echamos, por ejemplo, 3 semanas de entrenamiento de saltos. O digamos, voy a poner un ejemplo, uno de saltos y uno esquiando en este periodo de verano, que es empujar el entrenamiento. El de saltos sería calentamiento de media hora, después saltar en trampolín 1 hora. De ahí pasar a las rampas de agua a hacer 15 saltos, 15 a 20 saltos, que toma igual y hora y media, 2 horas, más o menos 2 horas, de ahí 1 hora de comida, de ahí de regreso a los trampolines 1 hora, y bueno, o sea, otra vez tienes que tener una sesión de calentamiento previo a los trampolines, de ahí otra sesión de rampas de agua de 15 a 20 saltos, y de ahí al gimnasio entre 1 hora y media, 2 horas. Entonces, realmente estabas todo el día haciendo ejercicio. Por eso, o sea, como son tan intensos los días en todo el mundo, lo más común es que se hagan tres días seguidos de entrenamiento, de lo que sea esquiando o saltando, 1 descanso, 3 días de entrenamiento, 1 descanso. Se cree que es la combinación óptima.
¿Y es descanso total o haces otra actividad un poco más suave, más tranquilo?
Y digamos que es recuperación activa, como le llaman. Es descanso total, pero sí tienes que tener una sesión de media hora, por ejemplo, de que te subes a la bici de spinning y le das media hora en una resistencia muy baja, porque lo que quieres es que subir el ritmo cardíaco, que la sangre circule y que te ayude a limpiar, o sea, a limpiar todo, a sacar todo, entonces a circular todo, y por eso... Y acelerar la recuperación. A veces, sobre todo antes de competencias, lo que hacemos también son baños en tinas de hielo, ¿no? Que bajas el agua a 2 grados, como a 2 grados centígrados o menos, y te metes normalmente hasta la cintura de 8 a 12 minutos. para igual tratar de acelerar la recuperación y que las piernas estén frescas para las competencias. Y cuando estamos esquiando, a veces es pues igual despertarse temprano, calentar una hora, esquías poco, esquías alrededor de 3 horas, 3 a 4 horas, y eso es porque, o sea, realmente tienes, o sea, cuando estás haciendo sin parar, aunque sea una pista de 250 metros, de arriba abajo, con trucos, te echas entre 5 a 8, 10 veces máximo al día. Y cada una que vas haciendo, o sea, sientes cómo se te va bajando la pila, o sea, de energía y sobre todo de las piernas, ¿no? Se empieza el ácido láctico y empiezas a, te empiezan a doler los músculos y, o sea, como son sprints, en esos últimos metros ya cuesta bastante seguir teniendo, como vas absorbiendo y a veces llegas hasta más de 90 grados en cuanto al ángulo que tienes en las rodillas. Entonces, o sea, echarte esas sentadillas tan rápidas, sentadillas entre comillas, pues empieza a ser mucho más difícil, y sobre todo es el balance de cuánta energía tiene, el desgaste energético y qué tan duro entrenas, por cuántos días te quedan en el ciclo de entrenamiento, o si vas a entrar a una competencia, o sea, cómo balancear eso es bastante complicado. Y tiene que ver mucho con conocerte, y cómo te va conociendo el entrenador también, porque, o sea, ese manejo de energía no es nada fácil. Y bueno, entrando al tema de competencias, las Olimpiadas son en el 2022, y básicamente, o sea, muy sencillo, para entrar a las competencias lo que se necesita es que yo en el circuito que estoy ahorita compitiendo, que es el circuito, o sea, yo puedo competir en eventos nacionales de grandes países, en las Copas de Europa, que es un circuito que se llama Eurocup, y en el circuito Norteamérica, que es Canadá, Estados Unidos. Y estos circuitos dan puntos, porque todas estas competencias están reguladas por FIS, que es la Federación Internacional de Esquí, y necesitas 50 puntos en estas competencias, y no se suma, ¿no? O sea, es que en dos competencias consigas 50 puntos como mínimo para entrar o calificar al circuito de Copa Mundial. El circuito de Copa Mundial van 60 hombres, alrededor de 30 mujeres. Y pues son los mismos que compiten en las Olimpiadas, son los mejores del mundo. Y entrando a esta Copa Mundial tienes que calificar en el top 30 para poder entrar a las Olimpiadas. O sea, no por, digamos, el ser mexicano en lo que te ayuda es que no estás compitiendo contra otros mexicanos para el puesto. Ahora, es lo único, ¿no? O sea, de todas maneras tienes que poder decir que estás en el top 30 mundial para poder competir en las Olimpiadas, lo cual es esto, o sea, estar en el top 30 del mundo. Cuando ves cuando ves una Copa Mundial y los que están quedando en ese top 30, o sea, es gente que, o sea, son pues los mejores del mundo, ¿no? Y es gente que, como lo mencioné, está entrenando desde los 7 años en temas aeróbicos, en temas de esquiar. Entonces es una meta súper ambiciosa. Yo empecé, o sea, la idea de darme esta experiencia fue un año sabático. Ahora, yo bien entendía que desde el principio, o sea, un poco superficialmente y conforme fue pasando el tiempo en este primer año, fui entendiendo mucho más claro que un año no me iba a llevar, o sea, no iba a lograr, iba a lograr muy poco en un año, muy poco por el lugar donde estaba empezando. O el nivel en el que estaba empezando, que yo mínimo necesitaba 2 años, y uno era, digamos, como entrenamiento y para ir entendiendo cómo funcionaba todo, tener la experiencia de competencias, etcétera, y el segundo año ya iba a poder estar mucho mejor posicionado. Mi tirada es, o sea, yo estoy pensando igual de hacerlo 2 años, ¿no? Si este año, que pues va con todo, si todo muy bien y se obtienen buenos resultados, sí lo extendería a un tercer año para int- intentar esta, o sea, competir en Copa Mundial e intentar esta, conseguir esta clasificación. Y porque no porque sea una meta demasiado ambiciosa significa que sea imposible, ¿no?
No, claro que no. A ver, pero yo quiero regresar a eso de los 7 años, al Andrés de 7 años, que, a ver, todos los niños en algún momento, y más que para ti obviamente era apasionante para ti esquiar, desde chiquito, igual que sueñas con ser astronauta o ser Superman, muchos soñamos con ser atletas profesionales, ¿no? Y ser el mejor. ¿Te había cruzado, o sea, porque por lo que me cuentas de tu historia, siento que te encantaba esquiar, pero igual y nunca te había cruzado por la mente el tema de me voy a aventar al esquí como carrera y ser profesional? ¿O sí? O sea, ¿o fue algo que te nació hasta después cuando dijiste, hijo, la verdad me fascina y pues sí es muy diferente entrenar como pro, pero venga, ¿cómo fue en el momento en el que te picó ese gusanito de intentarlo ya a un nivel mucho más serio que solo gozarlo en pues en vacaciones y así?
El tema es que creo que lo vemos, o no lo vemos, lo veía como algo inalcanzable. Okay. O sea, una vez de muy chiquito ni siquiera lo pensaba y pues, alrededor de entre los 13, 16 años, pues ya es algo que, o sea, yo me acuerdo estando sentado en un bar que sea Pepis en Vail, viendo las Olimpiadas con amigos, tomando una cerveza y diciendo, o sea, no una cerveza, ¿no? Bueno, perdón, a ti eso quítalo del podcast.
Se puede tomar chelas, no te preocupes.
No, pero eso se estuvo raro en Estados Unidos a los de 13 y 16 años en un bar tomando una chela. me acuerdo estar con mis amigos en Vail esquiando y en la noche viendo las Olimpiadas y justamente viendo juegos en la televisión. Y, o sea, no sé, como que se me ponía la... O sea, la piel chinita de pensar, de verlos, estar realmente asombrado de las habilidades y de cómo se ve un profesional esquiando, bajando una de esas pistas. Y luego el decir, imagínate que podía esquiar así, ¿no? ¿Qué se debe sentir esquiar así? Y entonces, haciendo algo como que se sentía tan inalcanzable, tan lejano, tan aspiracional. Creo que de ahí un poco nació el... O sea, sí, obviamente sí te das la pregunta, ¿no? De, o sea, imagínate, o sea, ¿qué se sentiría? ¿Podría llegar? O sea, ¿qué necesitaría para poder alcanzar ese nivel? Y un poco también lo realista fue, o sea, que en ese entonces, y esquiando una vez al año, creo que acercas un poco más a la tierra esa idea en decir... Imagínate competir, ¿no? O sea, nada más participar en una de estas competencias, porque participar en las competencias ya significa que alcanzaste cierto nivel, cierta experiencia, ¿no? Para, aunque sea poder estar ahí, ¿no?
Sí, claro. No, está increíble. A mí se me hace súper padre porque justo el otro día estaba hablando con el esposo de mi mamá, mi padrastro. Me choca esa palabra en español porque suena fea, pero como que stepdad es más linda. Pero en fin, él es súper tenista de toda la vida, ya está grande. Y yo fui tenista desde chiquita y estábamos hablando de justo cuando como que ha evolucionado mucho la edad promedia de un deportista profesional, ¿no? También se ha visto en el tenis, lo vemos Gerardo y yo en el triatlón, que el último campeón mundial de Ironman tenía 40 años, o tiene 40 años, y en el tenis ve a Federer, ve a Nadal, que pues ya están grandes, ¿no? Y hace unos años ya eso ya no se veía. Y justo lo que dijiste de que pues muchos esquiadores llevan haciéndolo desde que son chiquititos y llegan a su pico como a los 20 años, etcétera, pero también se madrean muy chavos, entonces siento que como que puedes tú ser un ejemplo de los que ya han nacido ya más, en donde llegas al deporte con una madurez distinta, que tu cuerpo no ha recibido esas palizas en sus en una cierta época de pontu de los 16 a los 24 y se la estás introduciendo a tu cuerpo sí más tarde, pero pues no tienes eso acumulado, entonces ya con los avances que hay de nutrición y aparte que se conoce que el cuerpo humano está más fuerte en la edad de los 30 a los 40, o sea, eso está comprobado en endurance, pues sí tienes la posibilidad de, gracias a no haberle dado, repito, esa paliza de tan chavito, pues dársela ahorita y chance entrar a tu pico propio en este momento, como que sí puedes surgir como atleta en una edad que antes no era común y que ahorita pues sí... sí puedes llegar a tener esa oportunidad y también ser un ejemplo para otra gente que en un momento agarra, voltea y dice, ¿sabes qué? A la fruta con la oficina, quiero intentar esto, es un sueño que tengo atorado y venga.
Sí, un punto, o sea, tienes muy buen punto. Lo único, no siendo pesimista, yo lo que diría es, o sea, creo que uno de los puntos por los que el cuerpo se hace más fuerte es por, o sea, y corrígeme, tú eres la experta en este tema, es por el tamaño del corazón, ¿no? Y por eso, o sea, en el tema de endurance, o sea, tienes un pico mucho más grande que en los 20, 30 años, ¿no? Uh-huh. Y en este tema, o sea, en este tema de mogulking, que es como... un deporte que ciertamente igual y yo tengo mis articulaciones y los huesos en mejor estado que un chavo que lleva haciendo esto ya desde los 7 años, los riesgos a los que yo me he enfrentado es a mi edad, a mis 28 años, en cómo percibes el riesgo es muy diferente a cómo lo percibe un chavo más joven.
Sí, eso sí está cañón.
Entonces, sí, ese ha sido un reto bastante grande, ¿no? O sea, el tema de cómo manejas el riesgo físico, ¿no? Ese es una porque, o sea, aquí un error en un salto, en un brinco, en una vuelta, y te cuesta, o sea, pues ya la experiencia, ¿no? O sea, mínimo. O sea, si te va bien, es game over. O sea, ya es... Se acabó la experiencia y regresa a México por los tiempos de recuperación, pues porque, o sea, sí es un deporte riesgoso. Sí. Y la otra, en los entrenamientos, ¿no? O sea, siendo un deporte riesgoso, o sea, el aprender a hacer acrobacias, o sea, ser mortales, deja tú en la nieve, ¿no? O sea, yo aprendí a hacer un primer mortal que hice en un trampolín, fue en un campamento de estos de esquiar que hice, al primero que fui, en el 2016. Entonces, o sea, ya a esa edad, aprender a tener esta conciencia en acrobacias o en el aire y tener esa conciencia, o desarrollar esa conciencia corporal, es más complicado que desarrollarla desde chico, y otra vez este riesgo de, arriesgar el físico de esa manera también es más, no es nada más el, como dice, ¿no? Rifarte, porque también a veces, ya subconscientemente el cuerpo a veces reaccionas diferente o actúas diferente por preservación.
Sí, más, ¿no? Precavido.
Sí, más precavido. En tema de madurez fue algo que yo pensé que iba a tener bastante más, bastante ventaja comparado contra los demás competidores más chicos. Y lo que me di cuenta es que, o sea, tienen un nivel de madurez que superó todas mis expectativas. O sea, un ejemplo es los mismos de mi equipo, ¿no? Que tienen 20 años, otra chava 21, tienen una disciplina y una madurez increíble. O sea, están enfocados sin hablar desde el que empieza el calentamiento hasta que termina todo el entrenamiento. Cuando estás esquiando con ellos y estamos haciendo laps en la pista, cada quien se sube hasta en un lift separado, porque nadie habla con nadie, todo el mundo está concentrado, todo el mundo está completamente metido en su rollo, ¿no? Porque también esto para mí es, aunque sea un sabático, aunque sea un tiempo sabático, aunque yo regrese a México y mi tirada sea volver a chambear. Pues esta es una experiencia importantísima para mí, donde estoy, la meta es llevarlo lo más lejos que puedo, pero también para estos chavos, o sea, se dedican a esto y es, o sea, es su única meta en la vida, es entrar al equipo nacional, ir a las Olimpiadas, ganar las Olimpiadas. Entonces, aunque tienen 20 años, pues llevan con esta, o sea, trabajando diario y de tiempo completo en esta meta, pues casi toda su vida. Entonces, creo que la madurez que han desarrollado, con la madurez que igual yo tenía a esa edad, o sea, definitivamente a la que yo tenía a esa edad, es mucho mayor. Y pues, te digo, ¿no? O sea, se han superado mis expectativas. La edad que tienen, con la madurez que tienen en cuanto al entrenamiento y la ética de trabajo y de entrenamiento que conllevan.
La verdad es que está súper interesante y súper padre que te hayas dado la oportunidad de perseguir este sueño y de hacerlo por la experiencia. Ojalá llegues a lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de invierno y o sea, te vaya muy bien en el proceso selectivo. Y algo que Tatiana y yo hemos platicado off y online en el podcast es el apoyo que reciben los deportistas en México. Yo estoy suponiendo que tú no tienes un gran apoyo de patrocinadores o de una federación en México, porque es probable que ni siquiera exista. Entonces, cuéntanos un poco de cuáles son los apoyos o la gente que te está ayudando para que puedas tener este sabático, que tengas esta oportunidad y que estés buscando este sueño.
Claro que sí. Afortunadamente existe una federación mexicana de esquí, y ellos me apoyaron para poder registrarme ante la Federación Internacional de Esquí, lo cual es un requisito para entrar a las competencias. Lamentablemente no tienen el apoyo económico para poder otorgarlo a los atletas, y todavía no se han aprovechado programas como EFIDEPORTE, ¿no? Que son básicamente créditos fiscales a programas deportivos. Entonces, pues, ese es uno de los recursos que se podrían explotar más, habiendo más recursos en ese tipo de programas en México, podríamos, o sea, atletas, podríamos explotarlos para, podríamos explotar los atletas, y la otra es, gracias a las chambas que tuve y a que, pude ahorrar por vivir con mi familia, bastantes de los años que estuve trabajando en México, pues decidí yo financiármelo sin ayuda externa, sin ayuda de mis papás, poder financiar esta experiencia sabiendo que igual y regresaba a México a los 29, 30 años, pues casi sin ahorros, ¿no?
No, la verdad, súper respetable. Oye, Andrés, pues la verdad es que ojalá, yo estoy con toda la confianza que sí vas a lograr tus metas, el enfoque que le tienes y esta pasión que se irradia dentro de la conversación que estamos teniendo, pues es indiscutible, y te deseamos toda la suerte del mundo. Ojalá sí ya todo pues te vuelva un poquito más cercano a la normalidad pronto, tus entrenamientos sigan en pie y las Olimpiadas también ya se retomen y que todo salga bien para tu calificación. Y ojalá si no tenemos boletitos para irte a ver, Gerardo y yo, seguro te aplaudiremos en la tele o online. Y pues en lo personal me encantaría algún día poder intentar los moguls. Yo la verdad es que sí he esquiado pocas veces en mi vida, de chiquita íbamos, pero no lo he hecho tanto, y es uno de los deportes que me da muchísima, le tengo mucha admiración y me da mucha curiosidad también, porque se me hace divino, se me hace como lo describiste, elegante. Me encanta cómo fluye la nieve y la naturaleza que te brinda, es increíble. Entonces, muchas gracias por tomarte el tiempo para estar con nosotros en este espacio, y ojalá que más gente se inspire a perseguir sus sueños.
Sí, 100%. Lo último que agregaría es eso, o sea, la parte de inspiración, o sea, que inspira a otras personas, porque no solamente, o sea, no es inspirarse a aventarse una aventura necesariamente para alcanzar una medalla, sino a veces hay que aventarse, o sea, por la mera experiencia y el, o sea, y la experiencia de sentir, ¿no? Y de vivir lo que sería hacer lo que te gusta hacer, o aventarte esa experiencia. O sea, algo que me ha motivado bastante es cómo en las mismas competencias, de todos los competidores, o sea, soy el que más le aplauden, el que más le echan porras. Pues, o sea, no hay ni un latino en la audiencia, ¿no? O sea, me aplauden como si yo hubiera ganado la competencia cada que termino la pista. Y al terminar la pista se te acercan papás, atletas, entrenadores, a darte la mano, a decirte felicidades, te respetamos muchísimo lo que estás haciendo, qué valentía. Entonces, ha sido una experiencia muy, muy padre.
Sí, la verdad es que está increíble, Andrés. Yo también me uno al agradecimiento de Tatiana por estar con nosotros y ojalá seas el próximo caso de estos inspiradores y de estas historias como mágicas de las Olimpiadas, como el del bobsled de los jamaiquinos que en algún momento lograron competir. Y nada más para terminar, cuéntanos en dónde te seguimos, cuáles son pues tus redes sociales, cómo le seguimos el paso a Andrés.
Buenísimo, en Instagram, esa es la mejor manera, ahí trato de postear todo, es Andrés Valencia T, es mi handle en Instagram.
Perfecto, pues muchísimas gracias Andrés de nuevo, muchas gracias por la plática, por la motivación y ojalá coincidamos en alguna pista o en alguna carrera fuera de la nieve, porque ahí no sé, ahí se me da un poco menos mal el deporte.
Sí, no, muchísimas gracias por su tiempo, y se interesa a ti, Gerardo, y a Tatiana.
Gracias.
Sale. Oye, y ya, nada más ya, o sea,